la medianoche. La hora de las brujas. Ya reina la oscuridad. No creas, todo lo que escuchas, pero toma tus precauciones. Apaga la luz y cierra las ventanas. Ponte cómodo. El misterio es tu mejor compañía. Fórmula del misterio.
Pues qué tal, queridos amigos, ya estamos aquí. Sí, otra vez ya estamos aquí. Mi nombre es Edgardo Morones y esto es Fórmula del Misterio con un nuevo episodio, regresando a los misterios. Mi querido Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches, tardes, días.
¿Cómo estás, querido Edgardo? Yo creí que ya no ibas a decir eso. O sea, ya últimamente has empezado y ya no dices buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues ya dices, hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta y otra vez lo volviste a decir. Pero bueno, no se quita uno la costumbre de saludar de noche, ¿no?
Bueno, pues es que... ¡Qué gusto! Ya ves que nosotros estábamos de noche en la radio y luego grabamos de noche. Entonces, pero pues a la hora que nos escuchen.
Pues sí, va, como dijo Alejandro Sainz, siempre es de noche.
Muy bien, mi querido JC, el pequeño guerrero del misterio.
¿Qué pasó, mi querido Edgardo? Pues bien, aquí esperando que entre la noche para poder hablar de estos temas misteriosos, que ya regresamos al misterio, ¿no?
Es que la noche se presta.
JC, ¿no? Está ahí en un bosque medio tétrico, ¿eh? ¿Ya lo viste?
Sí, está ahí perdido. En
brumoso, sí, ¿no? La bruma, la neblina.
Sí, da miedo. Yo por eso me vine a la Atlántida. Miren, a la Antártida, perdónenme. Sí, la Atlántida, no sabes dónde esté. La Antártida, aquí en la Antártida. Entonces estoy...
Pues anda por ahí.
Sí, hace frío, pero está bien, está rico.
¿Y por qué? Rosa, ¿no? Hoy te ves muy rosa.
Yo soy
¿Será
rosa?
¿Será la camisa?
Yo soy rosa, estoy a lo mejor, pero yo soy rosa, yo soy rosadito.
¿Como la pantera?
Exacto, sí. Sí saben de dónde es la pantera rosa, ¿no?
Sabía que lo ibas a decir por eso.
Dije, ¿no sabes tú, Edgardo, de dónde es la pantera rosa?
No.
De todo el cuerpo, güey.
Ay, sabía que ibas a salir con un chistecito, iniciando con todo.
¿Quieren que empecemos a grabar otra vez o le seguimos?
No, está bien, está divertido.
Muy bien. Oye, y bueno, pero a ver, y entonces, ¿y esos bugs por qué son, mi querido Charlie? ¿Por qué hoy de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de criaturas misteriosas que abundan. Órale. Nadie las ha visto. Nunca se dejan ver. Pero abundan, dicen, entonces pues vamos a ver. Pero vamos a empezar con la criatura misteriosa más emblemática de este podcast, que es, ¿cuál, mi querido JC?
Está dedicado para mi amigo y compañero del misterio, ese que se está riendo, ese mero que está acá arriba. Que se está
nuestro
riendo.
Investigador.
Nuestro investigador de lo paranormal, el señor Edgardo Morones, es el hombre polilla.
Bravo.
Oh, hombre polilla. Muchas gracias. Pues sí, bueno, a mí me encanta el hombre polilla. Hay muchas criaturas, pero yo creo que esa junto con Pie Grande es la que más me gusta. No sé ustedes.
Híjole, pues sí. Yo tengo fascinación por dos. Por el monstruo del lago Ness.
Ok, también.
Por el Kraken. El Kraken me parece así.
Sí, yo creo que también el Kraken. El Kraken es un mítico animal. Me parece maravilloso. Que déjenme decirles antes de entrar que hicieron unos estudios en, creo que en el Golfo de México, donde aventaron unos caimanes, dos caimanes y a la profundidad. Y ahí se dieron cuenta que creo que el Kraken también estaba como en esta parte del Golfo. Unos investigadores, ¿eh? Yo no lo digo.
Es que se supone que anda en todos lados, ¿no, Edgardo? Uh-huh. Tú sabrás más.
¿El Kraken?
El Kraken anda en todos lados, según dicen.
Sí, pero sobre todo creo que es criatura del Pacífico, del Océano Pacífico, que es donde se acostumbran esos monstruos legendarios marinos.
Y el Kraken, entendámonos bien, es un molusco gigantesco, ¿no? Que mide 40, 50 metros, algo así. O sea, es un pulpote. ¿Se acuerdan que hablábamos alguna vez del pulpo bebé? Pues esto es la antítesis totalmente del pulpo bebé, es un pulpo gigante, ¿no?
Así claro, que el pulpo bebé caía del cielo, ¿eh?
Caía del cielo, sí. Y el Kraken sale de las profundidades del océano, así que...
Pero ahí está la primera diferencia, porque el Kraken viene de la mitología griega, se supone que es un monstruo. Sí. Y el que ustedes dicen, efectivamente, es un calamar gigante que se supone que se lo han topado algunos marineros. Sí, pero es una criatura de la biología natural de nuestro planeta, se supone.
Y el pulpo bebé, pues bueno, cayó del cielo y es un pulpo bebé. No tenemos que decir más. O sea, es totalmente inofensivo, ¿no? Se lo encontraron ahí el pulpito y pues ni al caso, nada que ver con el Kraken y menos con el calamar gigante que dice Edgardo. Entonces,
claro.
Pero bueno, vayamos desmenuzando el asunto.
Sí, ¿por dónde le empezamos? Pues mira, hay infinidad de criaturas. Ya hemos hablado acá un poco del hombre polilla. Realmente no hay mucho más que decir. Vamos a puntualizar.
Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Este fue El Hombre Polilla con Edgardo Morones.
Gracias. Nos vemos.
lo vamos a desmenuzar, compañeros. Entonces, vamos puntualizando que el hombre polilla. Su primera aparición, o por lo menos la más emblemática, fue en Point Pleasant, en Virginia Occidental. Se empezó a ver en septiembre, noviembre, por ahí del 66, una pareja de adultos mayores lo vio en la carretera y unos días después se le vio en este puente que conecta Point Pleasant con la otra ciudad. Se le vio ahí arriba y se derrumbó y hubo muchos muertos y fue una tragedia. Entonces se le atribuyó esta tragedia al hombre polilla como un augurio o un ser humanoide de mal agüero. Exactamente. Esa es la base
del hombre polilla. Pero estos señores que lo vieron, ¿le avisaron a alguien?
Sí, hubo reportes, se tienen. Y después, pues hay una foto emblemática donde se alcanza a ver algo arriba del puente. No se ve claramente qué es, pero sí se ve que hay algo ahí posado. Entonces, esta es la base, ¿no? Del hombre polilla. Se le llama hombre polilla porque, evidentemente, las descripciones describen a un tipo polilla o gigante o un tipo de ave con ojos rojos, con unas alas enormes, alrededor de 2-3 metros de largo, desplegadas, y figura humanoide que volaba muy rápido. De hecho, se le ha emparejado a los coches. Entonces, esta es la cuestión. Después, unos meses después, y al pasar de los tiempos, había un investigador muy importante de ovnis, ufólogos y criaturas que se llamaba John Keel. Y entonces John Keel se traslada a Virginia Occidental a hacer una investigación y saca un libro, de hecho, que se llama Las profecías del Mothman o del hombre polilla, que solo se consigue en inglés hasta donde yo tengo entendido, no lo he conseguido en español. Y entonces es cuando cobra auge y cobra fama esta criatura. Y posteriormente la llevan al cine en 2002 con Richard Gere, que vendría a ser el investigador John Keel, hace el papel de este John Keel. De hecho, por ahí juegan con los nombres para hacerle un homenaje a John Keel. La película no tuvo mucho éxito, pero a mí no se me hace tan mala. Creo que es buena porque es un thriller de misterio, de suspenso, que sí captura esa esencia de esta criatura.
Y decía que hace poco el hombre polilla anduvo en San Luis de visita, ¿no? En San Luis Potosí, ahí le tomaron unas fotos.
Exactamente.
No pasó nada, afortunadamente, en San Luis, pero por ahí lo vieron. Entonces, eso tira la teoría de que es ave de mal agüero, porque no pasó nada. Lo vieron en San Luis y nada pasó. Qué bueno, ¿no?
Sí.
Yo creo que el hombre polilla está haciendo campaña para quitarse esa mala imagen que los medios le hemos dado.
Es que no saben, porque mucha gente lo toma como un presagio malo y otros como un ente bienhechor que avisa o que previene si le saben hacer caso y si lo toman en cuenta.
Exacto, porque además el hombre polilla tiene esa característica, a diferencia de otras criaturas raras, misteriosas, el hombre polilla tiene ese don, digamos, ¿no? Las otras criaturas misteriosas, pues ahí andan y ya, ¿no? Pero ni tienen, ni son profetas, ni anuncian cosas, ni nada, nada más andan por ahí, pues vagando, viven por ahí en alguna parte del mundo, escondidos, no se dejan tomar fotos, pero ninguno como el hombre polilla, que cuando se aparece algo va a suceder, ¿no?
Y ha sucedido. En Point Pleasant fue el derrumbe de este puente que causó muchas muertes. Luego se apareció en Cornualles, donde después de haberlo visto, se dieron muchos avistamientos de ovnis en los días siguientes, por ejemplo. En Chihuahua también apareció, y tiempo después se dio una epidemia de gripe A que causó la muerte de varias personas. En Chernóbil, pues ya ni hablemos, ¿no? Ya sabemos la historia. Y así en diferentes lugares, ha estado también en Chile, en Chicago, como tú decías, Charlie, se apareció recientemente en San Luis Potosí. Se le ha visto mucho también por Chihuahua. De hecho, nuestro amigo Sergio, ya ven que les comenté que me había pasado el link de un episodio.
El teléfono del hombre polilla. Bueno, y el hombre polilla, cuando no esté en activo, ¿qué hará? ¿Se regresará a su casa? O sea, porque mientras lo ven, cuando lo ven, pues algo va a suceder, pero cuando no va a suceder nada, ¿qué? ¿Estará en su casa metido, en su guarida?
Pues no sé, fíjate que...
Cuando no está augurando cosas malas, ¿a qué se dedicará?
Hay teorías que dicen que se trata de un alienígena.
Ah, ok.
Entonces,
eso pues, no me lo sabía.
Supongo que andará en su nave, o no sé, ¿no?
Pero pues, puede ser, ¿no? Porque sus apariciones son esporádicas.
Sí, o muy sea, esporádicas.
Entonces, mira, y fíjate, no sé si tú sepas, estaba leyendo que también fue visto el 11 de septiembre del 2001. Por increíble que creas o no. Y de hecho hay una foto donde ven como algo con alas, a lo lejos en un edificio. Uh-huh. Entonces.
Sí, también pues, se habla de eso.
Se habla, fíjense, estaba también de eso. El dato inútil del día de hoy, estaba yo leyendo a propósito del Oscar, haciendo un paréntesis. Bueno, es un paréntesis, es como un punto de aparte ya para dejar de hablar del hombre polilla e irnos con otras criaturas, pero les platico a propósito del Oscar, que hay que decir primero que JC ganó. Se nos olvidó el lunes, estábamos tan emocionados con el Notimisterio y Pedro Infante que se nos olvidó decir que...
Sí, tú tuviste la culpa, Charlie, por hablar de Pedro Infante, de Antonio Pedro.
Antonio Pedro, no era Pedro Infante. Por favor, no anden diciendo
entonces ya, eso. Bueno, ya cuando vimos el tiempo, se nos fue,
pero estuvo muy entretenido. Y ya no alcanzamos a decirles a nuestros amigos que JC ganó la quiniela. Uh-huh. En esas siete categorías, JC atinó cinco, con cuatro quedó Edgardo. Y yo, que soy el experto en cine de este podcast, solo le tenía dos categorías. Así que felicidades, ¿no? Felicidades, JC. Así somos los expertos, no siempre, sí, claro. No siempre acertamos a todo. Pero estaba yo leyendo en internet y viendo por ahí un TikTok de un tipo que tiene una teoría, la teoría de Macbeth. No sé si la han escuchado ustedes. Los Simpson hacen mucha referencia a eso.
No.
No debes decir Macbeth en un teatro porque pasan tragedias, pasan locuras cuando alguien dice Macbeth en un teatro, o se cae la escenografía, o alguien se tropieza, o algo sucede. Y insisto, hay un capítulo de Los Simpson, a ti JC que te gustan tanto Los Simpson, hay un capítulo de Los Simpson donde están en un teatro y Bart dice Macbeth y cae un rayo, y entonces dice Macbeth y entonces le cae algo al otro, y así muchas veces Macbeth es la obra de William Shakespeare, todo el mundo la conocemos. Y el domingo pasado en la entrega del Oscar, el bueno de Chris Rock, amado para unos y odiados para otros, no nos vamos a meter nosotros en ese tema. Pero Chris Rock empezó su chiste diciendo que qué buen papel el de Macbeth había hecho Denzel Washington.
Fíjate.
Después se fue con Penélope Cruz y con Javier Bardem, y después con Jade Smith y con Will Smith, y ya sabemos lo que sucedió. De que dijo Macbeth a que le dieron el soplamocos, pasaron 53 segundos. Entonces ahí está la teoría de Macbeth en el Teatro Kodak. Así que
Ok.
Pues, ahí se las dejo, ¿no? Eso es lo que estaba yo leyendo de la teoría de Macbeth. Que
interesante.
Yo no sabía y no se me ocurriera decir Macbeth en un teatro, pero ahora cada que vaya al teatro me voy a acordar. Entonces ustedes hagan lo mismo, pero no digan Macbeth cuando estén en un teatro.
Pero fíjate, esas son las supersticiones que todavía tenemos hoy en día y que nos vienen de, pues no sé, desde la época, yo creo, de las cavernas.
Sí.
Era lo que les iba a comentar del hombre polilla. Es fascinante que existiera una criatura como esa y me llama mucho la atención. Es como un imán.
¿De veras? Muy atraente. No nos habíamos dado cuenta que te llamaba mucho la atención.
Pero realmente no creo que exista. O sea, muy probablemente lo que estas personas vieron fue una lechuza americana o un búho gris.
Que son enormes. Pero el hombre polilla es, abriendo las alas, son 6 metros.
Unos tres. Y sí,
o sea, metro y medio de cada ala.
Ajá, y las lechuzas sí alcanzan eso, ¿eh? Algunas. Entonces, imagínate, si tú vas en la noche, te agarra desprevenido y esto se te viene encima o lo ves por ahí parado, que además dicen que todas, o la mayoría de las aves en la noche, los ojos se les ponen rojos por la luz. Sí, claro. Entonces, no, obviamente.
Si tú vas manejando en una carretera oscura o medianamente iluminada y de repente se te empareja un hombre polilla, una lechuza gigante con ojos rojos, te cagas, por lo menos.
Por eso. ¿No? Y entonces le atribuyes un origen sobrenatural, que no tiene, evidentemente. Ahora bien, fíjense lo chistoso también, porque hay muchas teorías y hay quien dice, bueno, pero ¿y el cuerpo? Y no. Le han atribuido un cuerpo verdoso, como una falda verdosa. Y entonces dicen los expertos o los investigadores, dicen, bueno, es que si está parado, por ejemplo, en un árbol, pues el follaje que tiene abajo le cuelga como si fuera un vestido. Y entonces ahí se va formando la figura. Claro. Las personas espantadas, pues, le atribuyen estas cuestiones.
Claro, y cuando la gente está en susto, en espanto, lo que sí, sea, exacto, pues todo lo magnifica, es lo que siempre hemos dicho.
Sí, por supuesto, tiendes entonces, a magnificar todo.
Yo creo que tiene mucha mucha verdad que dices que el follaje.
Pero entonces tú no crees que existe el hombre polilla, querido Edgardo.
Desgraciadamente no, me es fascinante la idea, pero no creo que exista.
¿Tú, JC? Bueno,
pues yo creo que tampoco, o sea, yo creo que es un mito, ¿no? Es como el chupacabras, o sea, la verdad no creo que exista, pero tiene mucha fama.
Yo también creo que no es real, pero es un cuento bonito. Es una buena historia.
Tiene tanta fama que tiene su festival, que eso debe de ser también padrísimo poder ir a verlo.
Sí, eso sí.
Está la página oficial que es modmanfestival.com para quien quiera meterse. Ya viene el 17 y 18 de septiembre. Entonces vas y tienen la estatua, hay un museo, comida, música, pláticas, tiendas de souvenir. Entonces debe de ser increíble ir al festival, por lo menos para echar relajo.
Él no va, debe ser zona friki, ¿no? Pero él no va, exacto. Por si ustedes quieren ir a encontrárselo o tomarse foto con él, no, él no va. Dicen que jamás ha asistido y dudo que este año lo haga.
Exacto. Sí, no, pero ha de ser padrísimo la
zona friki. No, imagínate la...
O sea, es como el de los superhéroes, ¿no? O sea, que de repente ves así todo. O sea,
sí, como la Comic-Con del hombre polilla, ¿no?
Algo así. Entonces sí debe de estar muy entretenido. Y también, por a quien le interese, hay una serie del Mothman que se encuentra en YouTube. La voy a subir al Twitter para quien quiera verla y seguirla. Son dos temporadas. Entonces, bueno, pues ahí está el Mothman. Ahora bien, otra criatura muy famosa que se relaciona mucho y es muy parecida a la historia al Mothman es el monstruo de Flatwoods. El monstruo de Flatwoods se tuvo su aparición en Estados Unidos, también en Virginia Occidental, en el condado de Braxton, un 12 de septiembre también, curiosamente, pero este es más antiguo, en 1952. Y entonces es lo mismo que dicen que unas personas vieron cruzar una luz en el cielo y luego vieron parada una criatura pues humanoide, fantástica, rara, igual con ojos rojos, capucha, etcétera, etcétera. Y se le considera también el monstruo de Flatwood, que también tiene su festival y que los investigadores han dicho lo mismo, que se trata o de una lechuza o de una gran búho.
Pero ese no es de mal agüero, ese nomás.
No, ese nomás se apareció. Dijeron los investigadores que se trató de un meteorito, la luz que cruzó el cielo, y que después lo que vieron fue uno de estos animales. Y bueno, es que también se han visto avistamientos ovnis por ahí, pero es una zona como muy... pues muy especial en ese sentido, no sé por qué. Ahora bien, también a mí me entra la duda, ¿por qué siempre estos avistamientos se dan en lugares rurales o poco concurridos?
Esa es una buena pregunta. Sí, por supuesto, en las ciudades es difícil. Y lo mismo pasa con los fantasmas, ¿no? Con los fantasmas, las brujas y todo ese rollo, los nahuales aquí en nuestro país... Todo eso se da en el campo, o mayormente en el campo, en zonas muy poco pobladas, menos pobladas que en las grandes ciudades, desde luego, ¿no? Es complicado saber de historias en las ciudades o en las zonas más modernas de las ciudades. Digo, porque aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hay muchas leyendas en Coyoacán, en el centro de la Ciudad de México, que son zonas que ya tienen edificaciones más viejas, que tienen mucho más tiempo, que tienen más de 100 años y ahí se dan más ese tipo de cosas. Pero en los nuevos departamentos que construyeron acá atrás de donde vivo, ahí no hay fantasmas, ¿eh? O sea, ahí no pasa nada, ahí no hay ninguna aparición.
Pero es más fácil creer o que sea posible esas apariciones, ¿no? Que un humanoide, una criatura extraña.
Sí, por supuesto.
Y yo digo que tienen, pero en las zonas así, yo siempre he dicho, pues es que tienen más tiempo para, pues para la naturaleza, para ver hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, de la derecha, que los que vivimos en una ciudad.
¿No tienes miedo ahí donde estás, JC?
La verdad, no. No,
sí estás ahí en
el clima aquí está bien también, ¿eh?
Es que de hecho, fíjate que ese paisaje parece así como de Virginia Occidental. Ahora, exacto, hay que recordar que ahí fue la zona donde llegaron también los peregrinos y hubo mucha casa de brujas también y toda esta onda. Sí. Entonces, a lo mejor por ahí también va el asunto.
Es que JC sí está ahí atrás, se ve así
en el bosquecito,
muy, ¿no? Muy, muy nebuloso. Es como que está, no sé si está empezando a anochecer o está amaneciendo, está... Yo sí tendría, ahí donde estás, sí tendría muchísimo miedo.
Sí, sí, no, se ve tenebrosón, ¿eh?
Escuchas un aleteo gigantesco como el del hombre polilla, no, pues te vas...
Y ahorita te van a salir ahí unos ojos rojos.
Yo sí saldría corriendo de ahí, JC, la verdad.
Ah, Charlie, tú saldrías corriendo...
De todos lados, por
de supuesto. De todos lados. Pero Edgardo...
Edgardo no, Edgardo iría pues a buscar...
Pues es que esa es la onda, porque uno sale corriendo y entonces, salud. No,
gracias. ¿No se oyó, ah?
¿O no, sí? No se oyó, pero se vio.
Ah, ok. Apagué mi micrófono para estornudar. Gracias. Quería pasar desapercibido, mano, caray.
Si no vas e investigas, pues entonces nunca te vas a enterar que efectivamente se trata de un búho gris.
¿Y para qué quieres investigar si corres peligro? Porque lo que te hace correr... Es el peligro que puedes sentir de que puede ser cualquier cosa. Yo por eso me echaría a correr. Ya después investigo a ver qué había. Ah, que era un búho. Era un búho. Ah, pues qué bueno.
No, pues nunca vamos a saber así, mi Charlie.
No, yo no. Ay, tú, si quieres. No, yo la verdad es que no.
Pero ves, es que esos son los miedos primarios que nos quedan de
muy, muy naturales,
nuestro ancestro de las cavernas, que no muy debería de ser.
Claro.
O superstición, ¿eh? Cuando alguien, por ejemplo, te habla de brujería o de este tipo de hechizos o de maldiciones, ya decimos que no creemos porque somos una sociedad ya evolucionada y estamos en la era científica, ¿no? Y tecnológica, pero todo el mundo le sigue teniendo miedo.
Sí, claro, pero nadie...
Ah, no, 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 podemos quitar.
Pasa abajo de una escalera o se pasa la sal o lo que sea, ¿no?
No, a ver, que te digan que te van a hacer un ritual para embrujar tu alma o algo así.
Sí, fíjate, todavía hay personas que no se dejan sacar una foto porque dicen que las fotografías te roban el alma.
Bueno, esas también son creencias religiosas, ¿no?
Así es.
Oye, pero fíjate que Charlie mencionó brujas, que es otra entidad también interesante, y este monstruo de Flatwoods, nuestro querido amigo investigador Jaime Maussan lo quiso relacionar con un evento que hubo en Chihuahua, precisamente del avistamiento de una bruja. Allá por el 2004, en un barrio de Chihuahua, un policía dice que se topó con una bruja y que esta bruja, de hecho, se le pegó al parabrisas y lo estaba arañando como queriendo romperlo y atraparlo, alcanzarlo. Se echó de reversa en la patrulla y chocó, quedó inconsciente y ya luego lo llevaron a checar y todo. Y el caso fue muy notorio y acaparó mucho los medios de comunicación, la historia. Y otras personas han visto varios avistamientos allá en la zona de Chihuahua. Y entonces cuando Maussan le enseña un dibujo a este policía que se llama Leonardo Samaniego del monstruo de Flatwoods, le dice el policía que sí, que es muy parecido. Pero el monstruo de Flatwoods, bueno, sí, un poco. Tiene capucha, se supone, ojos rojos, una falda verde... Pero las brujas, pues creo que no son así. No sé. ¿Quieren escuchar la declaración original?
A ver.
A ver.
Mira, se las voy a compartir. Este es Leonardo Samaniego, policía de allá de Chihuahua en el 2004, dando su declaración original.
Andaba rutina y saqué vuelta a la derecha en una esquina. Avancé unos 20 metros de la esquina. Y luego, como unos 50, se paró una señora, venía, se cayó de arriba del cielo.
Estaba vestida de negro y traía unos ojos grandes. Y tez morena. Pero ya no me cansé de ver más. Estaba vestida de negro, traía un gorro con una punta hacia atrás. Pero no tenía nada de escoba, nada. Pues iba volando sola.
Detrás me hizo un salto de la unidad. Se volteó y la metí a reversa y se pegó en el vidrio.
Que estudios psicológicos y que no estaba mal del cerebro, nada, estaba bien. Sí, yo sí lo mantengo y nadie me lo va a quitar y mucha gente se burla de mí, pero hasta que no le pase a esa persona, no va a saber lo que en realidad yo viví.
Pues ahí está Leonardo Samaniego, dice que lo persiguió una bruja. Y es más, fíjate que allí en el barrio organizaron partidas y grupos de protección y de búsqueda para peinar la zona y para resguardar a los vecinos porque tenían miedo de un segundo posible ataque.
Yo sí le creo, porque dice, si no me creen, pues hasta que les pase a ustedes. Yo sí le creo. Lo que habría que ver es
¿Qué fue?
Porque no tiene, él dice una bruja. No tiene la descripción de una bruja, ¿no? Porque las brujas son distintas, creo, hasta donde entiendo, tienen diversas formas, pero no andan de capucha y de falda. O sea, o son bolas de fuego, o andan desnudas, o no se dejan ver, no andan a pie tierra, ¿no?
Entonces, sí, claro, y se supone, también se supone que las brujas son, te atrapan por su belleza. También eso lo dicen algunas personas. O sea, sí, esto que no fue necesariamente otra cosa, ¿no? son feas.
Pero sí, las brujas tampoco existen.
Las brujas, yo no creo en las brujas, pero de que existen, existen, querido Edgardo. Sí.
Claro. O sea, bueno, puede existir una bruja, pero no vuela, ni tiene poderes.
No,
ni...
eso es fantasía.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Las bolas de fuego esas que se ven en la carretera.
Eso es un fenómeno natural.
Entonces, ¿eh?
Es un fenómeno natural, ve tú a saber.
Bueno, a lo mejor, pero tampoco voy a ir a investigar.
Oh,
no, gracias.
Hay que investigar, Charlie.
Sí, oye, no. Pero es otra zona también muy epicentro de fenómenos de este tipo, ¿eh? Chihuahua, Nuevo León, todo eso por allá en la
frontera. Sí. Hay muchas. No sé por qué. Hay muchas. Pero en fin, así está el asunto con esta cosa que se le atravesó a este señor. Yo dudo que haya sido una bruja, fue otra cosa, lo que si dice que traía capucha y ojos rojos y todo eso, una especie de duende verde, ¿no?
Por eso Maussan lo quiso relacionar con el monstruo de Flatwoods.
Exacto, pero las brujas pues no tienen capucha. Pues quién sabe qué habrá sido, ¿no? En fin, yo por eso
ahí están.
Yo quiero ir al festival del monstruo de Loch Ness. Ya habíamos platicado que Nessie. Hay una foto, ¿no? Dos, habíamos quedado que son dos fotos de Nessie, ¿no? Y nada más. Yo sí, también creo que sí. Ya nada más para terminar y ya despedirnos. El monstruo de Loch Ness, para mí, tampoco existe. Es una buena propaganda publicitaria para aquel lugar. Porque decía Edgardo, ¿no? Que hay un tipo que está ahí en el lago, que ahí vive, ¿no? Ahí está.
Ajá. Sí, que está, tiene su cabañita esperando, ¿no? Exactamente. Sí.
Llegó, puso su cabaña y ahí esperando a que salga y el pinche Nessie nomás no sale, ¿no? Y como dijo don Teofilito, ni saldrá.
Ni saldrá, pero ¿qué tal venden? ¿Qué tal tienen de mercancía y toda la cosa, ¿no?
Eso sí.
Eso sí. Eso sí, pero está muy marcado.
Sí, pero fíjate que no es exclusivo. O sea, es interesante porque hay fenómenos como Loch Ness. Bueno, ya la foto original de la que hablas, Charlie, la de blanco y negro, ya se vio hace mucho tiempo que era un fraude. Sí. Quien la tomó dijo, sí, nosotros lo armamos y es un fake.
Pero entonces, por peor ejemplo, aún, ¿no? Inventaron un mito con algo que jamás existió.
Pero pegó a nivel...
Ah, no, sí. ¿Y de qué manera? Pegó. ¿Y de qué manera?
Uh-huh. Pero también, por ejemplo, está Champi, que está en el lago Champ, que también es otra criatura, y hay en otros lagos.
Que tampoco se ha dejado ver.
Sí, no se dejan ver. Pero ha habido varios avistamientos de este tipo. Entonces también es una casualidad muy extraña que no solo sea un solo lugar.
Pues sí.
¿Quién sabe si será el mismo?
Y así como lo dices, o sea, también cada animal de estos misterioso, pues tiene también su mercadotecnia.
Bueno, ¿y tu favorito cuál es, todo, JC?
¿No?
Ándale, a ver.
No, ya había dicho que el Kraken.
Ah, ok.
Ese. Y a lo mejor Pie Grande. Fíjate.
Pie Grande, igual que Edgardo.
Me llama la atención.
Sí, y el Abominable Hombre de las Nieves, ¿no?
Ah, sí, ese también es fácil. Es fascinante. Ah,
no. No. Entendámonos bien. Pie Grande.
Como primos.
Es como sí, su Pie Grande, claro. es el cafecito. El que vive en Canadá y en Estados Unidos, ¿no?
Exacto.
Y el Abominable Hombre de las
Nieves. Es donde estás tú.
Abominable Hombre de las Nieves debe andar por acá. Por donde
o Yeti.
Es el Yeti, exactamente, Yeti. Que es el blanco. Uh-huh. ¿No?
Exacto.
Y las sirenas también tienen su encanto, fíjate.
Las sí, sirenas. Hay bueno, las sirenas en YouTube. Con su voz, las sirenas, se supone que el canto de las sirenas es lo que te atrapa.
No hay que seguir el canto de las sirenas jamás, jamás, porque te lleva a una desgracia. Pero hay muchos videos en YouTube impresionantes, la verdad. Yo no sé si sean reales o no, pero hay muchísimos videos de sirenas. Búsquenle. Y hay algunos que sí son verdaderamente impactantes, donde parece que las sirenas de verdad existen, ¿no? Mm. Cosa que también dudo muchísimo, pero es una historia aún más romántica que todas las demás, ¿no? O sea, las sirenas tienen ahí su historia, su romanticismo, son buenas para atraerte, pero malvadas cuando te tienen. En fin, ahí está.
Sí, claro, pero también, digo, hay que tener como cierta precaución con todo lo que vemos en YouTube, porque acuérdate que en dónde fue, creo que en Sonora o algo así, hacían fake de avistamientos ovnis, ¿no? Ahorita lo que tú dices de las sirenas, pues también hacen como sus...
Sí. No, yo por eso nada más digo que los vean y con sus precauciones. Hay unos que parecen muy reales.
Claro,
sí.
Y se acuerdan, no sé si se acuerdan de un video que fue viral de unas extrañas criaturas en Tailandia que parecían como sacadas de la película Star Wars, que eran como Ewoks. No sé
Sí.
Bueno, pues de ese sí resulta que pues todo era fake, que fue un una, ¿cómo le llaman? Una compañía de teatro que quiso hacer sus pues no sé, su performance, por llamarle así. Mm. La compañía local se llama Thailand Biennale. Y estaban haciendo un performance, pero pues se hizo viral. Y sí, parecen Ewoks estos.
Ah, no era, no era ese el fin, no era ese.
No, nada, o sea, más.
Todo el mundo se confundió.
Exactamente, estaban haciendo un performance con disfraces, con pelo y todo, así como Ewoks, feos, pero pues
los Ewoks no son feos, discúlpame, son muy bonitos y muy tiernos.
No, por eso sí. Como los Ewoks, pero feos.
Ah, ok.
O sea, los Ewoks están son chistosos, lindos, ¿no? Pero sí, pues fue una cosa que pues se le salió de las manos, o sea, definitivamente.
Pues se le salió de las manos a la gente que empezó a decir estupideces, porque pues ellos estaban haciendo su chamba, ¿no?
Es que ese, sí, claro, ese es otro de los fenómenos. O sea, tú basta que tengas un reporte, por ejemplo, de un avistamiento del hombre polilla y te empiezan a entrar llamadas y llamadas a la jefatura de miles de personas que dicen que lo vieron, porque es como una histeria colectiva que se va
transmitiendo. ¿Por qué no? Así
entonces,
es. Pero bueno, olvídate. Ya vámonos, ¿no? ¿O qué?
Sí, ya vámonos. Oye, nada más busquen por ahí también la ciudad subterránea de Los Ángeles, de los hombres lagarto también, toda una ciudad subterránea allá en Los Ángeles, donde se vivían y resguardaban los hombres lagarto.
Los hombres lagarto. Sí, esta también está bien interesante. Los vamos a dejar picados, ¿cómo ven?
Sí,
está bueno. Regresamos después.
Exacto. Pues ya nos vamos entonces, compañeros.
Vamos. Ya hoy fue rapidísimo, ¿no?
Sí, ya, para no aburrirlos. Ya vamos.
Sí, exacto. No hay que cansar a nuestros seguidores.
Sí, nosotros entonces, somos a toda madre en pequeñas dosis.
Exactamente. Pues hoy fue eso, criaturas muy específicas, misteriosas, de la criptozoología. Métase, es muy interesante esa ciencia o pseudociencia, como muchos le dicen, la criptozoología, y hay para aventar para arriba. Mi querido Charlie, fue un gusto, un placer y un honor.
Al contrario, ya no nos debemos nada entre nosotros, ya hicimos Jotas en Egipto, ya hicimos Luis Miguel, ya hicimos El Hombre Polilla el día de hoy. Me deben Luis Miguel en YouTube, eso sí.
Ah. No, ya.
Ya, adiós.
No.
Bueno, mi querido JC, el pequeño guerrero del misterio ahí, pues, perdido en un bosque de Virginia Occidental.
Pues muchísimas gracias. Espero que esta pequeña dosis que les acabamos de entregar sea de su agrado. Y sí, los dejamos picados con ese tema.
Perfecto, pues nos vemos el próximo lunes en el Notimisterio y el jueves con otro capítulo temático. Esto fue Fórmula del Misterio, yo soy Edgardo Morones y pase un excelente fin de semana. Nos vemos por acá el lunes. Hasta la vista.